La rendición de cuentas parece que va a estar enfocada en la educación y en la seguridad. Sentido autocrítico le pido, vicepresidenta. Gran fracaso en estos tres gobiernos del Frente en materia educativa.
Bueno, yo no admito una sola palabra. Hay lugares donde no hemos podido avanzar. Y yo creo que el problema lo tenemos centrado en la educación media. Porque si nosotros miramos con cierta objetividad, bueno, la educación primaria en este país y de Varela en adelante es un lugar muy consolidado. Es muy consolidado. Y la educación superior ha tenido en este tiempo un desarrollo, una descentralización impensable para el Uruguay. Que hoy un muchacho de Tacuarembó pueda ser universitario sin moverse de su departamento no era pensable. Y eso es educación. Yo quiero reivindicar eso. Nosotros tenemos, y dentro de la educación media, tenemos para mí los siguientes problemas. Hay una tendencia a ir a la educación técnica, que viene a ser lo que la UTU, porque el mundo nos lleva a eso y las familias se dan cuenta. Cuando la UTU, cuando empezó el proceso de los gobiernos del Frente, estaba desmantelada porque es una educación más cara. Tener laboratorios, talleres es más cara, no es de pizarrón. Los programas de secundaria, lo que dicen del liceo tradicional, lo que dicen los estudiantes, me aburro. Entonces, cuando el educando dice me aburro, la luz es recontra roja que se prendió.
Claro, porque ahí hay dos aspectos.
Y después está formación docente.
¿Para qué
estamos? Que es el gran agujero negro.
Ahí hay dos aspectos. Uno estructural que tiene que ver con las cifras que dicen que 6 de cada 10 no terminan la secundaria, no terminan el bachillerato, 6 de cada 10 no terminan. ¿Qué clase de empleo, qué desarrollo de país vamos a lograr con esos muchachos, con ese nivel de formación? Y lo otro es, los cuatro que sí terminan y siguen, ¿para qué país, para qué mundo estamos educándolos? ¿En qué los estamos educando?
Claro, por eso digo, nosotros tenemos una larga tradición de gratuidad que celebro, casi que el único país de toda Latinoamérica, ¿no? Miremos lo que pasa en Chile.
Pero no cuestionan las privadas.
¿Eh?
No cuestionan la educación privada.
Yo no soy de las que cuestionan las privadas, para nada.
Está bien.
Que viva la cada ellos, pero son un porcentaje. De cada 10 son un estudiante en las privadas. De cada 10 estudiantes. Tuve la mala suerte de que tuve que ir a la privada porque mi madre me mandó.
¿Y por qué mala suerte?
Porque cuando yo pasé a la pública me di cuenta que la enseñanza era mucho mejor.
Pero hoy no lo es.
Bueno, no sé, veremos. Porque a nivel universitario el grado de investigación de
estamos hablando de primaria secundaria, ¿no?
Bueno, por eso. Y secundaria tampoco podemos meter en una bolsa porque yo digo, primero está la rama técnica y la rama tradicional. Y entonces, el tema es este. Los chiquilines que llegan a sexto en la rama técnica casi todos salen con trabajo. ¿Por qué? Porque la rama técnica los capacita para la realidad. Para poder, un chiquilín que se recibe ese sexto en la escuela de informática de UTU tiene trabajo. Un chiquilín que se recibe sexto en el liceo tradicional no tiene trabajo de inmediato. Antes, cuando yo estudiaba, que los que íbamos al liceo, de primaria al liceo ya había una reducción y del liceo a la universidad una recontra reducción, ser bachiller era un mérito que se podía poner en una currícula. Hoy es una exigencia. No es mérito de nada, porque a mí viene gente a decirme, no, pero mi hijo tiene tercero y Windows. Bueno, tiene los palotes. Asumir eso por el padre es dificilísimo. Y si no quiere estudiar más, bueno, tenemos que buscarle la beta porque todos tenemos algo que nos gusta, donde podemos motivarnos.
Le dije educación y seguridad. Y sabe que no le voy a hablar de la policía para seguridad. Le voy a hablar de políticas sociales.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Porque cada vez, cada vez que hablamos de seguridad, las políticas sociales parece que no hablamos, hablamos de la policía, ¿no?
Sí.
¿No ha llegado el tiempo, como dijo en una entrevista Gustavo Leal, de que el Frente empieza a ser más eficiente en las políticas sociales? Ya se sacó un montón de gente de la pobreza, ¿bien?
Sí, sí, estoy de acuerdo con Leal, lo escuché ese día de cabo a rabo. Es más, en el periodo anterior se hizo un ensayo que fue, se llamó Siete Zonas, y que dio resultado, pero se discontinuó.
Uh-huh.
No tengo claro por qué, no puedo responder esa pregunta, no. Yo mismo no tengo respuesta para mí.
Uh-huh.
Pero yo estoy convencido, y yo justo ayer, porque estoy estudiando, ahora pasó el proyecto de vivienda de Rubio, pasó al Senado y lo estoy estudiando, que yo no estoy en la comisión, pero como me gusta el tema, estoy metida ahí estudiando. Yo le puedo dar la mejor casa a una familia que está en el quintil más bajo de la población, pero si no le doy trabajo, la casa no funciona. Entonces es casa, trabajo, saneamiento, educación, salud. Ese paquete tiene que ir completo. Y nosotros, el problema que hemos tenido, que hemos avanzado en reforma de la salud, en esto, en lo otro, pero no propinamos lo que dice Leal, él es sociólogo y lo dice mejor que yo, el paquete integral. El ser humano es integral. Yo lo tengo que barajar por todos lados para poder sacarlo realmente. Porque ahora, nos decía el presidente del Banco Mundial, que estuvo el otro día acá, y habló bien de Uruguay, porque Uruguay comparado con el resto, y nosotros como andamos con la pálida, somos los ciudadanos de la pálida, está. Pero no, el Banco Mundial va a tratar de no medir la pobreza solo por ingresos, claro, familiares.
Uh-huh.
Porque yo puedo incluso dar un salto, y porque hay que ver lo que ingresa en una familia por una boca de pasta base.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Negocio próspero.
No basta el ingreso. No. Después está la cuestión cultural, el cambio. Romper ese círculo perverso del cambio cultural, ¿no? El entender que la sociedad es un cuerpo vivo que tiene que funcionar con ciertas reglas que nos damos nosotros mismos. Pero
eso es hacer más comprender, eso es un camino para hacer más eficiente las políticas sociales.
Exactamente. Yo creo que las políticas sociales, hemos avanzado, hemos hecho muchas cosas, pero están en el único momento que se expresaron de la modo que lo plantea Leal fue para mí en el plan Siete Zonas. Y realmente no hubo una evaluación desde mi punto de vista profunda de ese plan, porque si lo hubiera habido, ese plan no se discontinúa.
Uh-huh.
Yo estoy convencida de que el camino es ese, ¿no? Es decir, yo puedo ir, ahora nosotros tenemos un problema en la zona de Casavalle, muy bien, se están haciendo muchas cosas, estamos tratando de que participen todos, pero esto no es tan sencillo, porque las chacras, las visiones cerradas de cada organismo, acá tenemos que actuar en un equipo que realmente haga lo que dice Leal. Yo estoy absolutamente convencida de eso.
Uh-huh. Y sabe que las elecciones están ya a nada prácticamente, ¿no? Y ahí la ciudadanía le va a tirar cosas al gobierno, al oficialismo, ¿no? Si quiere renovar de vuelta un nuevo gobierno, ¿cómo le explica que ha bajado la pobreza, que ha bajado la indigencia, pero hay más asentamientos? La inseguridad no solamente está circunscrita a Casavalle, al Borro, sino que hoy la gente se siente insegura desde Carrasco hasta La Teja.
El fenómeno de los asentamientos, que también estoy... Yo voy a armar ahora, sobre agosto, un seminario sobre todos estos temas de vivienda y asentamiento y más en el Parlamento, como una forma de homenajear a Juan Pablo Terra, porque se cumplen los 50 años de la ley, y qué mejor que repensar la vivienda como homenaje, ¿no?
Uh-huh.
Es un pienso, un pequeño foro de 2-3 días, solo para ponerle pienso y transparentar cosas. Yo saqué un montón de asentamientos y se me vinieron nuevos. Tengo que analizar qué pasó, cuál es el público que llegó ahí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tengo un país que no crece, pero cada vez más grande la demanda de vivienda. Que sí que hay un cambio en la familia.
No crece demográficamente.
No crece demográficamente, pero la familia se disgrega. La abuela vive sola. Hay parejas que vive él en uno, apartamento en el otro. Se juntan, se desjuntan, se dan vacaciones, pero quieren su apartamento. El muchacho moderno quiere un apartamento chico, el microondas porque usa el delivery, la conexión a internet y para de contar. Y cuando con la pareja, está o no está, y la pareja tiene un similar, entonces me tengo un requerimiento, tengo dos. Es decir, que yo tengo un cambio social profundo que todavía no lo tengo digerido. Esa es una razón. En el tema de la seguridad, el mundo tiene un globalizado, en tiempo real. Vivo todo el día violencia, yo en tiempo real, porque prendo la televisión, veo cómo masacran a los tipos de Guta o de no sé dónde, y la verdad que es bastante desagradable, pero...
Pero vio que el fenómeno no pasa por la televisión solo, por la radio. Ahora está en el teléfono celular, ¿no?
Los pelotazos de las redes sociales, bueno. Ese es otro fenómeno. A mí me cuesta tremendamente ese fenómeno, porque yo soy de otra época y no logro... el reducir todo a 140 caracteres, me gusta, no, eso me parece, no sé, no me cierra, humanamente no me cierra, pero bueno, tengo que tratar de hacer el esfuerzo.
Es el mundo de hoy.
Es el mundo de hoy, exactamente. Todo lo que ha pasado con las elecciones de los presidentes, de esto, de lo otro, los operativos, bueno. Y entonces, por ejemplo, aparece en la red que secuestraron a una niña en una escuela, que era falso. Eso genera una alarma y una movilización y un sentido de inseguridad. No digo que siempre sea así. Y después hay un hecho, por ejemplo, yo dejé de mirar Canal 10, y lo digo al que lo quiera escuchar, cuando pasó 110 veces a un muchacho, un trabajador que mataron en una pizzería. ¿Por qué? ¿Qué lograron? Que los hijos de ese trabajador vieran la muerte de su padre, que es horrible. Entonces yo no quiero mirar más eso. Ahora, si yo lo único que tengo como insumo informativo es eso, en un mundo que además se ha tecnificado, que los chorros se tecnificaron, ojo de gol. No es el ladrón que yo conocí cuando era niña, que todos sabíamos cuál era el ladrón de barrio, que tenía un cierto código, que no le robaba en su barrio, yo qué sé. Eso no existe más. Y la presencia del narcotráfico, ¿no? Porque la presencia del narcotráfico, desde que entró con fuerza, ¿no? Porque es esa consigna, plata o plomo, corrompe hasta las claves de ese submundo de la delincuencia.
Dígame, ¿tenemos tiempo? No,
ya estamos,
no tenemos tiempo,
ya estamos 5 minutos pasados.
Y si le pregunto y que me le responde en 2 minutos...
A ver...
Esta violencia que se puede traducir en intolerancia, en no reconocer al otro como un igual, que estamos viviendo, usted, que vivió una época de otra intolerancia, en la que usted misma anduvo con un revólver a la cintura, ¿no? Aquella intolerancia entre los uruguayos, que generó una guerra entre uruguayos, ¿es una sociedad más intolerante que esta, que genera esta otra guerra?
Es completamente distinto, porque Uruguay tuvo un montón de guerras hasta el 4 y después tuvo esos momentos de lucha armada. Que para mí es todo lo mismo, porque eran causales políticas. Causales políticas. Esto no tiene nada de político. Son intereses económicos, porque el negocio de las armas y del narcotráfico son los mejores negocios que hay en el mundo hoy. Y no hay ningún ideal. Nosotros, en el acierto o en el error, lo digo así, teníamos un derrotero político y pudimos habernos equivocado, y además perdimos, pero la gente reconoció, porque si no, no hubiéramos llegado a donde llegamos.
Yo no vi el fundamento, si es por droga o por ideas. Digo, aquella sociedad que usted vivió, ¿era más intolerante, que no se podía salir a la calle porque había miedo a la bomba?
Esa sociedad era, no se puede comparar, porque era muy distinto el escenario. Yo no puedo hacer una comparación. ¿Mm? Yo trabajo en los asentamientos desde el año 58, yo era el segundo liceo, cuando empecé a trabajar en asentamientos. Es decir, que existía ya, ¿no? Antes del 58. Es decir, que gente excluida y motivos para pelear por esa gente excluida y por las injusticias es inmemorial en la tierra. Uno, una cosa es pelear por eso y otra cosa es pelear por la ganancia personal. El individualismo ese terrible que pauta la sociedad de hoy, en el que le piso la cabeza a un familiar por la mía, es eso lo dramático que estamos viviendo. Eso es de esta época. Y eso es la gran dificultad que tenemos, porque es cultural. Por eso yo digo que la cuestión es cultural. Porque yo, con las personas, cuando uno habla con las personas, yo hablo mucho con las personas, ando por la calle y hago cola y trato de ser una persona normal. Bueno, la gente tiene un modo de razonar muy pragmático. Entonces, si venía caminando y lo asaltaron en esa cuadra, iba a firmar la pena de muerte en la otra. Uh-huh. Obvio, porque es psicológico. Ahora bien, si la persona la hacemos razonar, la persona razona.
No, Topolansky, muchísimas gracias por haber estado. Se nos fue el tiempo. Evidentemente nos falta otro programa más. En lo electoral, nada más, me dice sí o no. A Mujica ya no lo deja tirarse
no,
a la
candidato. No, yo lo dije con toda la...
Ahí está.
Si me dará pelota o no, yo...
Bueno, pero...
Mi parte, no.
No lo deja, no lo deja tirarse. Daniel Martínez, Yamandú Orsi, Carolina Cose, Danilo Astori. ¿Tiene algún nombre de estos que le nombré?
Esos nombres todos tienen cosas positivas y algunas cosas que medir, porque uno no es, soy más amiga de esto, pero yo tengo que ganar las elecciones.
¿Pero tiene alguna preferencia política?
Entre esos puedo tener, pero no puede haber más nombres, no digo
no
nada.
No me lo va a decir todavía.
Diga uno.
Uno solo.
No, porque,
o dos.
Porque sabe qué pasa, se empieza a tirar al blanco. Entonces yo no quiero poner a mis compañeros
de cartón. ¿Tiene que haber sí o sí una mujer en la fórmula? Porque
no,
sí.
yo ya lo dije. Yo preciso una fórmula para ganar las elecciones.
No importa si hay mujer o no hay mujer, no importa. Tiene que
si
ganar.
Hay mujer, si son dos mujeres, si son dos hombres, si es uno y uno, si son viejos y jóvenes, si son del interior de Montevideo, a mí eso no me interesa.
Está bien.
Yo preciso ganar, tener un buen programa, sí, una propuesta, sí, y una fórmula que gane.
Pero sin darme nombres, entre sus preferencias, ¿hay mujeres?
Hay alguna mujer.
Está.
Perfecto. Gracias, vicepresidenta. Ha sido muy amable.
Bueno.